Lo otro tema muy interesante que tiene Papa es el tema ecológico. Y bueno, si uno habla de coherencia, ¿cómo él era en Argentina frente al tema ecológico?
Mire, en Argentina él no dio demasiadas señales. La verdad que en muchos aspectos el Papa Francisco nos está haciendo descubrir al Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, en muchos aspectos. Mucha gente lo siente al Papa actualmente, dicen Bergoglio no era tan expresivo, y es verdad, está mucho más expresivo, está mucho más dado. Ahora, en el aspecto ecológico, no ha sido un tema fuerte en la Argentina. Él manifestó algunas veces, pero no tan claramente como con esta encíclica, que ha encontrado un extraordinario eco, donde hay que reconocer también tuvo la sabiduría de pedir el consejo y el aporte de grandes especialistas, de grandes ecologistas, que le dieron también el material técnico, por decir así, de tal modo que ha sido un documento muy bien recibido, que ahora, por la cuestión del presidente Trump y qué sé yo, está todo el tema de si lo van a aplicar realmente en los distintos países, pero el Papa hizo un gran aporte con este tema y ha colocado a la Iglesia como una protagonista del tema ecológico, que sin duda es uno de los grandes desafíos de este siglo.
Algo ya se hablaba de los pecados ecológicos, ¿no?
Y claro, por supuesto.
Otro de los temas bien interesantes del Papa, y que quiero que lo relacionemos con la vida del padre Bergoglio, es el tema de la familia. El solo hecho de haber realizado este encuentro de familias, tanto en los Estados Unidos como todo ese trabajo tan interesante que se hizo al interior del Vaticano, pues nos demuestra que hay un interés muy particular del tema familia.
Hay un interés muy particular, Carlos, y no hay que olvidar que la familia es el fundamento de la sociedad. Es donde se educa a la generación joven, es donde se mantiene a la generación antigua. Hay un montón. Él tuvo en ese sentido un conflicto con el actual presidente de Argentina, con Macri, que en ese tiempo era gobernador o intendente de la capital federal, por el aspecto de aprobación del matrimonio igualitario, que ha sido un tema también acá en Alemania, un tema muy discutido. El Papa ha sabido defender el matrimonio, además de ser la primera célula de la sociedad y la primera célula de la Iglesia también. Es la unión entre un hombre y una mujer. Si bien puede haberse dado otro tipo de matrimonio, que a lo mejor hay que regularlo jurídicamente, pero no pueden aparecer con el mismo valor o la misma dignidad que el matrimonio según la naturaleza. El Papa tiene un sentido familiar muy fuerte, él mismo ha tenido una experiencia de familia muy linda, él viene de una familia media, de clase media, con un papá que fue obrero, la mamá se dedicó a su casa, con varios hermanos, con una abuela muy cercana, también con tíos. Él ha vivido la experiencia de la familia y por eso también la transmite con mucho cariño y con mucho sentido de, más que de defensa, de promoción de la familia,
sí,
que lo ha manifestado en este extraordinario documento que es La Alegría del Amor,
que es un documento que, bueno, le invitamos a todos nuestros oyentes a buscarlo, lo encuentran en internet, no hay necesidad de comprarlo, porque es una línea de conducta, es una línea de trabajo para las pastorales familiares, pero también al interno de la familia. Y yo en ese sentido creo que a los católicos muchas veces nos falta leer realmente los documentos pontificios y conocer lo que se hace a través de ellos, las propuestas para la vida. Bueno, hay otro aspecto que toca muy directamente con ustedes y que usted en algún momento lo trató tangencialmente, que es la vida sacerdotal. El Papa les ha pedido que huelan a oveja, que huelan realmente al pueblo de Dios. Cuéntenos un poquito sobre esto.
Mire, él tiene otro tema junto con esto de la Iglesia en salida, la Iglesia en la calle. Tiene el tema también de la crítica al clericalismo, en el sentido de clérigos que buscan hacer carrera, que buscan puestos, que buscan honores, que buscan pompa, o también clérigos que clericalizan a los laicos, y en vez de incitar a los laicos al compromiso social y político, los meten mucho en tareas eclesiales y los tienen, digamos así, de monaguillos o de personas de segunda categoría. El Papa en ese sentido, y sobre todo en el documento de Aparecida, que se lo debemos fundamentalmente a él, tiene una concepción de sacerdocio que es hermosa realmente, que es el seguimiento de Cristo, pero un seguimiento de Cristo en el rebaño de Cristo, junto con el rebaño de Cristo, junto con el pueblo fiel que Dios nos entrega. Él ha vivido mucho esa realidad, porque ha estado en parroquias, a diferencia del Papa Benedicto, por ejemplo, que ha sido profesor de teología, pero que no tuvo esa experiencia pastoral directa de sacerdote. Bergoglio estuvo de párroco en un barrio de clase media, clase pobre, en Buenos Aires, y eso te da un sentido a sacerdocio, que es servir a la gente como lo hizo Jesucristo, y que él lo graficó de esa manera que se ha hecho tan famosa del cura con olor a oveja.
Realmente es una belleza porque, fíjese que, pues aquí desde la academia, a veces encontramos unos académicos maravillosos, pero son absolutamente teóricos. Y la diferencia realmente de la persona que ha trabajado una profesión, o en el caso del sacerdote que ha vivido realmente en las comunidades, hace una inmensa diferencia.
Le hace mucha diferencia, ya que hablas de trabajo. Bergoglio trabajó en un establecimiento de química, y la jefa de él, a quien él dice que le debe mucho y que esta mujer fue un modelo para él, la jefa de él era una señora paraguaya comunista, y Bergoglio le dice que fue un modelo para él.
Sí.
Contacto con ella y lo que ella le enseñó, esa amplitud de espíritu también, que lo llevó también a una amistad personal con el jefe de los rabinos de Buenos Aires.
Sí,
empezó
sí.
Por una cargada sobre fútbol. El rabino es fanático de River y Bergoglio lo es de San Lorenzo. Habían jugado y había ganado San Lorenzo. Y en una recepción oficial se le acercó Bergoglio al rabino y le dijo: a ustedes los tenemos de hijos, ya le metimos tantos goles que estamos cansados. El rabino le dijo: espérese la próxima vez. Y bueno, la próxima vez ganó River. Entonces, el rabino se le acercó a Bergoglio y le dijo: ¿y ahora los hijos qué ahora? Los papás somos nosotros, qué sé yo. Después se invitaron a cenar y surgió una amistad tal que escribieron juntos un libro.
Sí.
Sobre el cielo y la cosa de la tierra, y después el Papa lo invita a este rabino a acompañarlo en la peregrinación a Tierra Santa.
Sí, eso fueron. Nosotros vimos las fotografías y bueno, el cubrimiento periodístico, y realmente es una unión muy bonita, es una relación muy interesante que nos demuestra que.
Una amistad personal.
Sí, y que nos demuestra que las guerras y las discusiones por religión realmente deben de ser superadas ya.
Por eso en el ámbito de lo interreligioso, el Papa Francisco creo que nos va a hacer grandes regalos. Acá los protestantes alemanes lo tienen, lo consideran mucho, lo elogian mucho. No lo quisieron invitar a la celebración de los 500 años de Lutero, porque consideraron si él venía, se iba a transformar en el centro de la celebración.
Claro.
Y dijeron que no, que el centro de la celebración era Lutero. Pero la canciller Angela Merkel, que es hija de un pastor protestante y una mujer practicante en su religión,
sí,
lo considera realmente como un hermano en la fe, ¿no? Y sí, tiene un gran respeto y una gran valoración.
Bueno, usted tocó el tema del fútbol. Para los argentinos, igual que para los brasileños, el fútbol es el pan de cada día, ¿no?
Claro.
Es el oxígeno que los mueve.
Con San Lorenzo salió campeón, vino el equipo, el arquero le regaló los guantes con lo que había atajado un penal y con eso habían sido campeón. Tiene un montón de historias.
Sí. Hablemos un poco de ese aspecto tan personal y social del entonces Padre Bergoglio, un hombre que le gusta el tango, un hombre que le gusta el fútbol, que es tan argentino, porque de todas maneras, aunque su herencia es italiana, él es muy argentino, es el hombre del asado, es el hombre típico bonaerense, ¿no?
Carlos, tanto que él mismo cuenta el cuento este, que él se lo ha contado personalmente al presidente Correa de Ecuador. Dice que lo han criticado porque le ha faltado más autoestima argentina cuando eligió el nombre. Cargan mucho a los argentinos por la autoestima, pues son orgullosos a veces, sobre todo los porteños. Yo soy de Córdoba, me salmo un poco en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Pero dicen que si lo hubiera tenido más autoestima y lo hubiera pensado más, no hubiera elegido el nombre Francisco, sino que se hubiera llamado Jesucristo II.
No es una locura.
El cuento es el mismo cuento.
Sí. Pero hablemos de ese aspecto social y humano, pues, de este argentino que ha tenido esta inmensa bendición de ser el Papa, ahora en este tiempo nuestro, pero que también vivió de la alegría, del folclore y sobre todo de ese tango, porque yo soy muy apasionado del tango, me encanta, la verdad. Sí, sí, pero por favor, a final de cuentas aquí murió Gardel y nos dejó pues una impronta a los colombianos frente al tango.
Aclaro. Agregale un dato más. Bergoglio fue amigo de Jorge Luis Borges.
Sí, lo llevó a clase, ¿no? Cuando era maestro.
Lo llevó a Santa Fe, que está como a 300 kilómetros de Buenos Aires, para que le diera clase a los alumnos de él. Y le hizo corregir cuentos o novelas que habían escrito los chicos.
Sí.
Y le pidió a Borges que prologara la publicación de esos cuentos y de esas obras. Borges era un hombre agnóstico, ¿no? Siendo un gran escritor. Y tenía esta amistad de ir al colegio donde enseñaba a Bergoglio a estar con los chicos, una cosa notable, notable. Hubo un caso en la Argentina de un obispo que al final, bueno, se enredó con la secretaria, terminó, tuvo que renunciar al episcopado, qué sé yo, murió entre tanto. Bergoglio ha mantenido contacto con la mujer de este antiguo, de este ex obispo. Cosas así que uno dice que es. Qué sentido de pastor y qué amplitud de pastor que tiene este hombre.
Además que yo supongo que sus viejos parroquianos, cuando él tuvo su parroquia, deberán de tener algún contacto con el ahora pontífice.
Bueno, él se sabe que una de las primeras cosas que hizo después de ser elegido papa fue llamar al señor que le llevaba los diarios, y lo atendió el hijo de él. Y cuando escuchó Francisco, este chico le dijo, déjame jorobar, ¿qué vas a hacer, Francisco? Le dijo alguna palabrota y le dijo, aténdeme, no, yo quiero hablar con tu papá. Y para darle saludo al nieto, que él lo había bautizado, de un canillita, de un señor que vende diarios.
Sí.
Preguntarle si todavía le debía algo. Y decirle, bueno, ahora no nos vamos a ver todos los días, pero cuando vaya a Argentina quiero verte. Cosas así excepcionales, realmente que alegran.
Sí. Sí, realmente es un papa, más que un papa, es una persona íntegra,
sí.
Porque siempre ha sido lo mismo. Es decir, cuando uno se pone a mirar la historia de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, uno se da cuenta que ha sido de una coherencia aterradora,
sí.
que siempre ha estado allí en los pobres. Y cuando él toma por decisión a los jesuitas, porque él tiene una formación muy salesiana y también muy dominica.
Exacto.
Y cuando toma por decisión los jesuitas, lo toma conciencia y acepta ser parte de ese ejército.
Exactamente. Es un hombre de un extraordinario. Bueno, ha sido preparado por la providencia. Hay que decir eso. Es el primer papa no europeo. Desde el 740, es el primer papa no europeo.
Que es una gran bendición, porque hay que recordar que. Y usted que vive en Europa, pues Europa se ha descristianizado de una manera aterradora en estos tiempos, ¿no?
Sí. Y bueno, y Latinoamérica es el continente de la esperanza.
Sí.
Y en ese sentido, que haya un papa latinoamericano, te dice mucho en cuanto al futuro de la Iglesia.
Hablando de futuros, pues el Papa Jorge Mario ya es una persona mayor, ya está sobre los 80 años, confiamos que logré llegar a los 100 por lo menos, pero en buen estado, ¿no?
Pero no,
que sea realmente.
Yo estuve con él hace un año, se lo nota, está más delgado y se lo nota activo, se lo nota con buena salud.
¿Y qué podemos esperar más de este pontificado, mi querido Padre Ángel?
Yo diría que tenga continuidad, que siga siendo él él dijo que cambiar a los 77 años sería una barbaridad y que sería para hacerse objeto de la risa. Él no va a cambiar. Y ojalá que siga entregándonos los testimonios estos que nos está entregando. Yo desearía que él diera también más pautas junto con la opción por los pobres, que diera más pautas también sobre la clase media. Esto se lo dijo un periodista alemán en uno de los vuelos de regreso de un viaje. Y él le dijo, qué buena crítica que me está haciendo usted. Como sintiendo, yo tengo que insistir mucho en la opción por los pobres, por evangélico, pero también puedo decir más todavía sobre la familia, la clase media, la importancia del aporte de ellos a la iglesia. Pero yo te diría, yo estoy muy contento y muy agradecido al Papa Francisco.
No, y todos, y nosotros estamos pero felices porque va a estar entre nosotros, y bueno, para nosotros es una inmensa alegría, no solamente porque es el Papa, sino porque es latinoamericano.
Pero y les dedica varios días.
Sí, es que es un lujo porque solamente viene para nosotros.
Claro. Sí. Ya te digo, estamos envidiosos, ¿eh? Pero está bien.
Eso está muy bien. Padre Ángel, hablemos un poquitico del lugar donde usted está actualmente, aquí en Alemania.
Mira, yo estoy cerca de una ciudad de Coblenza, a una hora del aeropuerto de Frankfurt. Acá está la sede central del movimiento apostólico de Schoenstatt, un movimiento que fundó el padre Kentenich en 1914, que se ha ido extendiendo en el mundo. Actualmente hay sedes del movimiento en 45 países. Lo central de este movimiento de espiritualidad es un pacto de amor con la Virgen que se sella en un santuario de ella, que fue lo que dio origen al movimiento. Yo he sido hasta hace pocos meses postulador de la causa de beatificación del fundador. Estoy acá en la comunidad mía de los padres de Schoenstatt. Somos unos 350 sacerdotes que tenemos la misión de animar sacerdotalmente al movimiento y de servicios eclesiales. Tenemos párrocos, tenemos capellanes de hospitales, estamos tratando también de apoyar esta imagen de iglesia que nos ha regalado el Papa Francisco.
Y yo no sé, a mí me contaron por ahí, no sé qué tan cierto sea, pero Aparecida tiene un sello muy particular de Schoenstatt. Hay que considerar que en ese momento el cardenal Arrázuriz, que es chileno, hace parte del movimiento apostólico de Schoenstatt. Entonces, y el padre Sinefons, que era secretario adjunto, no sé, pero parece que Aparecida tiene un sellito muy bonito con respecto a Schoenstatt.
El cardenal Bergoglio, como te diría, aprecia mucho el movimiento, aprecia mucho el aporte que hizo el padre Kentenich. Juan Pablo II, cuando estuvo acá en Alemania, en la reunión que tuvo con los obispos y sacerdotes alemanes, lo calificó de una figura insigne, junto con Romano Guardini, con el cardenal von Galen, con Kettler, grandes sacerdotes que ha dado la iglesia alemana. Yo te diría que ha habido un aporte especialmente en el tema que ya mencionaste, en el tema familia, en el tema mariano, porque la espiritualidad es fuertemente mariana, con una acentuación del padre Kentenich de que María tiene que llevar a la Trinidad y tiene que llevar a la defensa de la dignidad del hombre, porque ella fue invitada por Dios a colaborar siendo madre del Hijo, madre de Jesús. Mira, tratamos de aportar en la medida que podemos a la iglesia, y ya te digo, hay una coincidencia bastante grande entre la imagen de iglesia que tiene el Papa Francisco y la imagen de iglesia que propugnó el padre Kentenich. En ese sentido estamos tratando de aportar.
Es que la belleza, de todas maneras, la belleza de la iglesia, porque la iglesia, el mensaje evangélico es uno solo, que se va vistiendo con otros trajes, dependiendo un poco de los trabajos, de las vocaciones, ¿no?
Exactamente. Gracias a Dios, en la iglesia de hoy tenemos a los neocatecúmenos, tenemos a los focolares, tenemos Comunión Liberación, tenemos el Movimiento Familiar Cristiano. Gracias a Dios, hay un florecimiento de movimientos, cada uno con su aporte propio, con su originalidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estamos también buscando mucho la unidad con otros movimientos para enriquecer a la iglesia.
Sí. Schoenstatt tuvo una reunión muy bonita con el Papa Francisco allá en la aula Pablo VI. Sí. Y bueno, tuvieron la oportunidad de preguntarle cómo lograba ser feliz, ¿no?
Sí, sí.
Sí, mira, fue una reunión muy bonita.
O se preparó, estábamos celebrando 100 años de la fundación, 1914. Y él dijo, no, ningún discurso, sino que hágame preguntas. Y los que prepararon tuvieron la habilidad de hacer preguntas muy personales, muy referidas a él, lo cual hizo que él contara cosas también. De su vida, de sus inquietudes. Llegó 15 minutos antes al encuentro y se fue media hora después. Típico de las cosas que él hace.
Sí, a él le encanta estar con la gente. Y alguien decía que Pablo VI era un papa para ver, Juan Pablo II un papa para escuchar y Francisco un papa para abrazar.
Para abrazar, mira, tanto que el cuerpo de seguridad trata de impedir el que toma mate de la gente que le acerque el mate en la Plaza San Pedro.
Sí.
Lo cual es peligrosísimo. Pero él se ríe, toma el mate, lo devuelve, ¿no? Y así, ¿no? En ese sentido, realmente es hermoso que él se haya mantenido muy humano, ¿no? Y a la vez tan religioso y tan sobrenatural.
Sí. Aunque ya lo está diciendo, yo quisiera ya para terminar el programa que usted nos hiciera en muy pocas palabras la síntesis de lo que es Jorge Mario Bergoglio Francisco.
Mira, yo creo que la síntesis la hizo él cuando nos dijo del perfil del próximo Papa. Un hombre profundamente religioso, un hombre de oración, un obispo sencillo, cercano a la gente, tierno, dispuesto a servir y convencido de que Jesucristo es el protagonista, Jesucristo es el dueño de la iglesia y hay que seguirlo a él. Yo te diría que él hizo un autorretrato con esas condiciones, que fue lo que dijo en las reuniones previas al cónclave y que influyó mucho para que él fuera elegido.
Bueno, Padre Ángel, le agradecemos muchísimo su compañía. Ha sido un gusto poder compartir con usted esa experiencia que he tenido con el Papa Francisco, el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, un hombre que se la ha jugado y es el aporte de América Latina a una iglesia que necesita aires nuevos, que necesita vientos nuevos para ser esa iglesia que todos necesitamos, ser la iglesia de un Jesucristo vivo, en un evangelio vivo, que como él lo ha dicho y otros santos lo han dicho, y no quiero decir que, bueno, puede que llegue a ser santo, pero ya lo veremos en el tiempo, y es que el evangelio es un verbo, no es un adjetivo, es una acción verdadera en la vida cotidiana. Padre Ángel, pues envidiéndonos un poquito porque tenemos la gratísima compañía de su cohermano y de su conciudadano Jorge Mario Bergoglio. Y bueno, será en otra ocasión que podamos tener la fortuna de tenerlo para conversar de estos temas de iglesia, allá ustedes de Europa, nosotros aquí desde América, pero todos reunidos a través de la radio. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias, Carlos, por la invitación, muchas gracias por las preguntas y por este rato que hemos compartido. Y les deseo que la visita del Papa sea una bendición para todo el pueblo colombiano y para toda la iglesia colombiana. Que Dios los bendiga y que bendiga también toda la acción de ustedes en la radio esta en la que colaboran. Muchas gracias.
Gracias a usted y a todos nuestros oyentes. Será hasta otro momento en que podamos disfrutar del último café aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.